Pues vamos a continuar nuestro estudio de Números, capítulo 25. Es un capítulo corto, no es tan largo como los que hemos estado estudiando, pero muy muy interesante todo lo que sucede aquí. Quisiera leer la primera parte, los primeros versículos, y oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 1 de Números 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal Peor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque nos permites un día más de vida, Señor, un día más en el que estamos aquí en esta tierra, Señor, y podemos no solo conocerte, podemos darte a conocer, Señor. Ese es el llamado que tú nos has dado como tus hijos ahora, Señor, que te conocemos, que otros puedan conocerte a través de nuestras vidas, a través de, Señor, pues la proclamación de tu evangelio nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ese llamado y gracias, Señor, porque nos permites reunirnos también para escucharte y para conocerte más, Señor. ¿De quién vamos a hablar, Señor, si no te conocemos? Es necesario, Señor, venir a escuchar y conocer quién eres, Señor. Y lo que te pedimos en esta tarde, esta noche ya, Señor, que tú reveles, Señor, quién eres para nosotros, Señor. Que reveles tu voluntad, Señor. Y que a través de ese estudio podamos conocerte más y al conocerte más podamos amarte, Señor, y servirte y adorarte y alabarte mejor, Señor. Es lo que te pedimos. Háblanos, dirígenos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hay pecado en el pueblo. ¿Se lo vieron? Comienza una historia un poco triste, pero sucede, ¿verdad? Dicen que hasta las mejores familias. Y pues sí, ahorita vamos a ver que eran de las mejores familias. Pero vemos esto, ¿no? Moraba Israel en Sittim. Recordemos, Sittim es parte ya de los campos de Moab, ¿no? Venimos de esta historia del capítulo 22, 23, 24, que es la historia de Balaam, ¿recuerdas? Este profeta que es contratado por Balac para que maldiga a Israel, pero no puede salir maldición, solo bendición. ¿Por qué? Pues porque Dios iba a solamente bendecir a Israel, no iba a traer maldición. Él mismo le había dicho a Abraham, siglos atrás, al que te bendijere, bendeciré, al que te maldijere, maldijere. ¿Verdad? Maldiciré, perdón. ¿Cómo se dice? ¿Maldijere? Bueno, maldiciere. Maldiciere, bueno, algo así. Ustedes me entienden. Entonces, Dios está cumpliendo con su palabra, ¿no? En una de las profecías de Balaam dijo claramente, yo no soy hombre, ¿no? Para que miento me arrepienta, ¿no? Es el Dios en el que confiamos, en el que descansamos, porque Él es digno de toda nuestra confianza, porque Él es fiel, es confiable, ¿no? Y veamos eso, la semana pasada Dios nos habló mucho acerca de eso, de poder poner nuestra confianza en un Dios que es fiel y confiable, ¿verdad? Que no va a cambiar, nada en el mundo va a hacer que cambie sus decretos, ¿verdad? Sus mandamientos, lo que Él ha dicho. Y en eso tú y yo podemos descansar completamente, ¿no? Pero ocurre algo aquí, ¿no? Moab, si tú recuerdas, el rey de Moab era Balak, ¿no? Que es el que contrata a Balaam. Y él empieza a ver cómo Israel se empieza a levantar como una nación, como un pueblo que empieza a derrotar a algunos otros pueblos. Y sin temer, pues, o más bien temiendo, totalmente con temor, pues empieza a tratar de solucionar las cosas. Él se da cuenta que este asunto era espiritual, no era por fuerza humana, sino era algo espiritual que estaba pasando. Entonces contrata al profeta Balaam para que vaya y maldiga a Israel, para que de alguna manera pues los maldiga y pueda entonces pues vencerlos, ¿no? Pero Moab está todo temeroso, ¿no? No sabe qué hacer. La historia termina en el verso 25 del capítulo 24 diciendo, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino, ¿no? Como que no supieron qué hacer y tratan de detener a Israel maldiciéndolo, pero no sucede porque Dios lo va a bendecir. Pero sucede algo dentro del pueblo, ¿no? Que sí está perjudicando al pueblo. ¿Qué es esto? Verso 1, hay pecado. Moraba Israel en Sittim. Te decía, Sittim es ya es parte del Moab, ¿no? Son los campos de Moab. Ellos están en el desierto ya para cruzar nuevamente la tierra prometida, ¿no? Esta vez ya van a cruzar con Josué. Lo vamos a ver en el libro de Josué. pero están ahí. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Este es uno de los pecados más peligrosos al que se enfrenta el pueblo de Dios, la fornicación. ¿Qué es fornicación? Bíblicamente la fornicación es inmoralidad sexual. Toda relación sexual, ¿no?, o acto sexual que esté fuera del orden de Dios, que es el matrimonio, ¿no? Un hombre y una mujer casados, ¿no?, que forman un matrimonio. Fuera de eso, ¿no?, cualquier acto sexual es fornicación, inmoralidad sexual. Eso es lo que significa la palabra fornicación. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de otros pueblos, ¿no?, con las hijas de Moab precisamente. ¿Recuerdas quién era el rey de Moab? Te lo acabo de decir. Balak, ¿no? Entonces empieza a fornicar con las hijas de Balak, ¿no?, del pueblo de Balak, de Moab. Y es un asunto bien, bien triste lo que sucede, pero Dios habla mucho acerca de esto en su palabra, ¿no? Y creo que es un tema que debemos de tocar. Primera Tesalonicenses, si me quieres acompañar, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla acerca de esto. Pablo le da instrucciones a esta iglesia y le recuerda algunas instrucciones, dice en el verso 2, porque ya sabéis, ya sabían esto, ¿qué instrucciones dimos por el Señor Jesús? No eran instrucciones de ellos, no eran instrucciones de hombres. Estas instrucciones vienen directamente del Señor Jesús y ya se las hemos dicho. Y les recuerda a Pablo esto. Dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Es una palabra que hemos estado estudiando también desde Levítico, ¿recuerdas? Santidad, santificación, significa apartado para Dios, para un propósito. Dios te aparta de este mundo, del pecado, para Él, ¿no?, para el servicio a Él. Eso es santificación. Y aquí dice claramente que la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Mi santificación, nuestra santificación. Si ahora somos hijos de Dios, entendemos esto. La voluntad de Dios para mi vida, de repente queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y ya queremos saber con quién vamos a casar, o cuántos hijos vamos a tener, o cuál es... No, espérame, vamos paso a paso. Primero, deja esa relación en la que estás fornicando, ¿verdad? De repente dices, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque así empieza, apártate del pecado. Me recuerda mucho el llamado de Abraham, ¿no? Cuando entendí eso dije, exacto, así es. Cuando Dios llama a Abraham, ¿recuerdas qué fue lo que le dijo? Salte de la casa de tus padres, salte de Ur de los Caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, vete a Canaán. O sea, la instrucción prácticamente era salte de ahí, deja el pecado, deja la idolatría, era un lugar de idolatría. Y yo te voy a mostrar dónde vas a ir, pero la clave no es salte para que te lleve a Canaán, porque entonces hubiera sido, voy a Canaán. No, vas a salir del pecado. Y es lo primero que Dios nos dice antes de... Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hay muchas cosas donde sí lo dice claramente, que tal vez no lo estás haciendo. Y aquí dice claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué cosa? De fornicación. Que se aparten de fornicación. La palabra porneia, ¿verdad? En griego, porneia, donde viene pornografía. Todo eso, todo acto sexual fuera del matrimonio es fornicación. Varias veces la Biblia nos habla acerca de esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros, fíjate, ve lo que dice el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, el texto es un poco, nuestra traducción es un poco rara. Realmente, la palabra esposa es la que se traduce como vaso, no hablando de nuestro cuerpo, en otro texto. Entonces realmente aquí no está hablando de tu esposa, porque entonces no sería fornicación, sería adulterio, ¿verdad? Realmente lo que está diciendo es que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Porque la fornicación rompe eso, la santidad y el honor. Y dice que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Así vivían estos pueblos, estas naciones, ¿no?, en fornicación. Y Dios empieza a limpiar un pueblo para Él, un pueblo santo. Recuerda lo que Él quiere. Y la Biblia muchas veces nos habla acerca de esto, aún a nosotros. Pablo le dice a este joven Timoteo, 2 Timoteo 2:22, le dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿No? Está hablando de esto, pasiones juveniles. Huye de estas cosas. Delante de la inmoralidad sexual, de la fornicación, tienes que huir. No tienes que esperar y soportar. No, yo que aguanto. Yo estoy firme en el Señor y no va a pasar nada. O sea, no, dice la Biblia, huye de esas cosas. Huye. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 18 también acerca de esto. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Es muy claro, ¿no? Lo que la Biblia le dice en cuanto a esas cosas. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Es un pecado grave. Y no es que sea más grande que otros. Sabemos que delante de Dios la fornicación como la mentira es igual. ¿Verdad? El asesinato como el adulterio es lo mismo. Delante de Dios es pecado y merece la muerte. Pero es un pecado que atenta contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo, es lo que dice. Y recuerda, Pablo ya lo sigue diciendo en 1 Corintios 6, dice, nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu. ¿Vas a unir a Cristo, o sea, su cuerpo con una ramera? Eso es lo que está pasando en la fornicación. ¿Recuerdan la historia de José? Él huyó de la fornicación, huyó de la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Salió huyendo y casi casi desnudo, ¿verdad? Pero huyó, sí, lo culparon y todo, pero él estaba bien delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ante estos pecados, porque trae muchos problemas en nuestra vida con Dios. No solo nuestra relación con los demás, que claramente lo va a traer, principalmente nuestra relación con Dios. Es algo que a Dios no le agrada. Él quiere que vivamos en santidad para Él. Por eso te digo, es uno de los pecados más graves, porque el día de hoy se sigue cometiendo mucho. Mucho, y aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios. Fíjate lo que ocurrió. Vamos a regresar a Números. Entonces el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, pero ese fue el problema. Este es el problema del verso 2. Las cuales, estas mujeres, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, obviamente, lo sacrificado, y se inclinó a sus dioses. Ese es el problema. Ese es el resultado de la fornicación. Cambia tu adoración. ¿No? Aún el día de hoy. Muchas veces he escuchado a personas en la iglesia. No, pero ya está viniendo a la iglesia. Ya está congregando. ¿No? Tiene buen corazón. Y de repente ya no lo vuelves a ver nunca. Dices, pues sí, cambiaron su adoración. Vienen adorando al Dios verdadero. Y se cruzó un Dios falso. Y se fue con él. Es triste. Pero se repite mucho. Creo que debemos de poner atención en lo que Dios nos enseña. La fornicación te va a llevar lejos de Dios. Era un problema muy grave en su pueblo y es un problema muy grave el día de hoy en el pueblo de Dios. Lo que hacían esas mujeres, o sea, era eso, invitarles, ¿no? Ahora a participar en sus cultos paganos. Quizá al principio solo tenían la intención de tener relaciones sexuales con ellas. Pero no pasó mucho tiempo para que se encontraran adorando a sus ídolos. Fíjate, acompáñame a Deuteronomio, adelante ahí en el siguiente libro, en tu Biblia, capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 1. Fíjate lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, o sea, es más o menos en este momento lo que está pasando, ¿no? Pero ya escrito en Deuteronomio. Pero están a punto de entrar, le está diciendo, cuando suceda esto, ¿no? Dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas a ese grado, dice Dios, no tengas misericordia de ellas. Tú puedes decir, oye, eso está muy fuerte. Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Y aquí nos da el porqué en el verso 4. ¿Por qué este mandato tan fuerte? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. ¿Sí se dan cuenta? Porque esas naciones no han querido doblar su rodilla delante de Dios y reconocerlo como el único vivo y verdadero. Y corren el peligro de desviar al pueblo de Dios. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. La fornicación en ese tiempo estaba muy relacionada con la idolatría. Es por eso que Dios lo ve así. Muchas veces cuando Dios habla de fornicación, de que su pueblo fornicó, no habla tanto de un acto sexual, sino habla de una idolatría en el pueblo de Dios. Porque eso es para Dios. Porque su pueblo es suyo. Su iglesia. Somos la nueva novia de Cristo. Y que tú estés adorando a otros ídolos es como si estuvieras adulterando. ¿Te das cuenta de eso? Es fuerte, pero eso es lo que es. O espiritualmente pasa eso. Estaba pasando esto con Israel. Así fue como estaba sucediendo aquí. El deseo de diversión y placer de esos hombres los llevó a ser desleales con Dios. Piensa qué cosas el día de hoy te están llevando a eso, a ser desleal a tu Dios. Porque así comenzó, con un placer, algo muy sencillo. Que claro, es un pecado. Es un pecado. Ellos podrían haber dicho, pues todo el mundo lo hace. Pero eso significa, o más bien, entonces tú no has sido santo, ¿verdad? El momento en que tú pones ese pretexto y dices, es que todo el mundo lo hace, lo que estás diciendo es que yo no quiero ser santo. Porque santo significa eso, que eres apartado para Dios, ¿verdad? Eres diferente a las demás personas. La Biblia nos habla mucho acerca de eso también. 2 Corintios 6:14, solamente para recordar esto. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Necesariamente no está hablando de una relación, ¿no? Que muchas veces lo llamamos a eso. Pero cualquier tipo de relación, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? En un yugo de repente te vas a ver así involucrado en cosas que no adoran a Dios, que no alaban a Dios. Y que vas a dejar de honrar a Dios y servir a Dios. Y tienes que cuidar eso, tu adoración, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Por eso digo, la fornicación muchas veces va para allá, porque ya alguien te hizo ojitos y ya te fuiste por allá, ya perdiste la adoración a Dios. Y acabas en un yugo donde ya no puedes regresar a Dios. Entonces, ten cuidado con eso. Eso es lo que está pasando con Israel aquí. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Imagínate qué ofensa para Dios. Qué rápido se olvidaron de todo lo que Dios les había dado. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como siempre, el pecado del pueblo provoca la ira de Dios. Y es lo que está pasando. Baal, este Baal Peor, Baal significa amo o señor. Es un título que se usa para muchos dioses, ¿no? Peor era un monte. Entonces, prácticamente era como el amo o el señor del monte. Peor, ¿no? Al parecer este era el principal dios de los moabitas. Uno de tantos dioses de la fertilidad. Su adoración incluía ritos sexuales con prostitutas sagradas para garantizar la fertilidad de la tierra, del ganado y de sus mujeres, del pueblo. Entonces era algo muy, por eso decía, estaba muy relacionada la fornicación con la idolatría. Los pueblos paganos ejercían su adoración de esa manera, con fornicación, relaciones sexuales, con sacerdotisas les llamaban también. Aún en los tiempos del Nuevo Testamento sucedían este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Claro, encendió la ira de Dios. De repente es difícil, o no nos damos cuenta, pero ver a un Dios airado, ¿no? O a veces hay muchos que ven a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos ese Dios airado, enojado, trayendo juicio. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, ¿no? Trayendo amor, gracia, misericordia. ¿No vimos la semana pasada que Dios no cambia? Es el mismo. Tenemos que poner atención. Cómo Dios revela su gracia, su amor, pero también revela su juicio y su ira. Hemos estado estudiando el Antiguo Testamento durante ya varios años. Y muchas veces nos hemos encontrado con la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí o no? Su bondad, su benevolencia, su misericordia. Y si estudias bien el Nuevo Testamento, también te vas a encontrar con su ira. Romanos 1 comienza hablando de eso. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda injusticia de los hombres, ¿verdad? Toda impiedad de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. La Biblia habla de las dos cosas, porque ese es nuestro Dios. Y el pecado siempre, siempre va a encender la ira de Dios, porque Él es santo. Entonces, es lo que está pasando. Verso 4, vamos a ver qué sucede, qué dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí ya vemos lo que va a suceder, ¿no? Dios le dio a Moisés la instrucción de ahorcar a los príncipes del pueblo. De repente dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué los príncipes del pueblo? Pues tal vez porque ellos habían participado físicamente en este pecado, pero ¿qué tal si alguno no? Pues a lo mejor no participaron físicamente, pero se habían participado permitiendo el pecado en sus tribus. O sea, un príncipe tenía una obligación, ¿verdad? Tenía una obligación de... La palabra príncipe también significa cabeza. Es una cabeza, ¿no?, que tiene la obligación de representar a Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y esto es para todos los padres. ¿Hay aquí papás? ¿Padres de familia? ¿Cabezas de hogar? Es eso, tú eres el príncipe. Bueno, no lo tomes así, eres la cabeza mejor, porque ahora te voy a decir, ya dijo el pastor que soy el príncipe, ¿no? Eres la cabeza de tu hogar. Y tú tienes una gran responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron el pecado de ellos. Permitieron esas cosas. Como cabezas no debemos de permitir el pecado en nuestra casa. Tenemos que confrontarlo, por muy difícil que sea. A veces es más difícil, ¿por qué? Porque son nuestros familiares, tu esposa, son tus hijos. Pero Dios te llama, o sea, vas a dar cuentas de eso, del sacerdocio. Los hombres en casa somos sacerdotes. Sacerdocio que estás haciendo, representando en casa a Dios. Ese es el punto aquí. Por eso Dios toma, le dice a Moisés que tome a los príncipes y los ahorque. Estos hombres deben de haber defendido la santidad de Dios, mostrando celo de Dios, pero no lo hicieron. Me acordaba mucho de lo que me venía a la mente este versículo de Santiago 3, versículo 1, que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque muchos quieren ser líderes, ¿no?, ser cabezas, príncipes. Pero eso lleva una gran responsabilidad. Y sobre todo cuando se trata de representar a Dios. Hay muchos lugares, tristemente lo digo, porque lo he escuchado, donde no se habla del pecado. Donde no se habla de la santidad de Dios. No se le enseña a la iglesia lo que es el pecado y lo que es la santidad de Dios. Y se permite el pecado. Se toleran esas cosas. Esos lugares... Está pasando lo mismo que aquí. Son lugares donde pues no hay un temor de Dios real. Una vez me pasó eso. Confronté a una persona, un chico con su pecado, está en fornicación, lo mismo que esto, y le dije, bro, tienes que arrepentirte, tienes que dejar a esa persona. Tienes que dejar eso. ¿Y sabes qué dejó? La iglesia. Y esta, porque se fue a otra iglesia, donde después me enteré que decía que ahí sí lo recibían como llegó, como estaba. Y dije, wow, qué mal, ¿no? Qué mal estamos haciendo. Muchos pastores. Tenemos que enseñar la santidad de Dios, porque Dios es santo. Entonces aquí dice, no se hagan muchos maestros, ¿verdad?, de ustedes, sabiendo que reciben mayor condenación. Entonces todo aquel que anhela obispado, todo aquel que anhela, ¿no?, dirigir una iglesia, ¿no?, dirigir un grupo de creyentes, es un buen anhelo, pero es trabajo, es buena obra desea, pero implica mucha responsabilidad. Es un llamado, definitivamente es un llamado de Dios. No es de que, ay, pues ahora voy a poner mi iglesia porque pues creo que es un buen negocio, ¿no? O sea, no, es un llamado de Dios. Estás representando a Dios. Dios considera las cosas que estamos viendo aquí. Estos principales, ve, tuvieron que pagar con su muerte. Imagínate eso. Dios les dice, ahórcalos delante de mí. Los cuerpos de los principales del pueblo terminaron exhibidos públicamente al aire libre. Sus cadáveres deben de ser una señal para el pueblo, una señal de juicio contra este pecado. Moisés sabía que debía terminar con este pecado, no solo con la muerte de ellos, sino con la muerte de todos los pecadores. Por eso dice en el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Es fuerte, ¿no? Dios quería mostrar a Israel que ese tipo de pecado no lo toleraría entre su pueblo. Está haciendo eso. Nuevamente, Dios quiere un pueblo santo. Y me preguntaba, dice, si Jesús no fuera nuestro Salvador, Dios nos juzgara de esta manera, o sea, créemelo, muchas iglesias estarían vacías por estos pecados. O sea, imagínate cuánta muerte habría dentro de la iglesia. Estamos bajo la gracia, es cierto. Pero recuerda, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es la que te va a ayudar a dejar de pecar y vivir para Dios. Vamos a ver qué sucede entonces. Verso 6. Entonces, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí, verso 6, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, o sea, de Madián. Era otra nación que no era de Israel, otra nación pagana. Trae una mujer madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto!, ¿no? O sea, cada vez te vas impresionando más, ¿no? Primero ves a Israel fornicando. Después ves a Israel adorando a otro Dios, ¿no? Después ves a Dios trayendo un juicio contra los principales, luego matando a todos los pecadores. Y de repente uno ahí, en medio de todo esto, llega con su mujer extranjera, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando con este hombre? Mientras los israelitas estaban llorando a la puerta del tabernáculo, este hombre del pueblo trae a una mujer extranjera. Es lo que nos dice. Pero Finés, que era prácticamente era el nieto de Aarón, recuerda que Aarón ya murió, ¿verdad? Era el nieto de Aarón, él se levanta con su lanza tras el pecador. De acuerdo con la narración, estas dos personas entraron al campamento, entraron a una tienda. Algunos dicen que fue dentro del tabernáculo. Digo, hubiera sido una afrenta peor, ¿no? Yo lo dudo un poco. Más bien yo creo que fue a su tienda, ¿no? Y ahí realmente se pusieron a fornicar. Por como sucede. Dice que fue tras el varón, verso 8, a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. O sea, probablemente estaban en el acto de fornicación y los, ahora sí que los clavó a los dos, ¿no? Es increíble la falta de temor de este hombre y de esta mujer. Definitivamente y sin duda ellos vieron los cuerpos de los principales del pueblo colgados por este pecado. O sea, recuerda todo lo que está pasando. Imagínate, vas llegando con, así que voy a presentarle a mi novia, ¿no? Pagana, a mis papás, ¿no? Y llegas al pueblo y de repente ves ahí, ¿no? 12 cuerpos colgados y, pues quién sabe, ¿no? Sus ritos de aquí, vente. O sea, algo pasó. Ves al pueblo llorando, hay mortandad, hay gente muriendo alrededor. Y ese cuate va y se mete con esta mujer. Qué falta de reverencia a Dios, qué falta de temor a Dios. ¿Verdad? ¿Sabes? He enseñado bastante acerca del pecado de fornicación en esta iglesia. Tengo más de 6 años enseñando aquí. Y no sé cuántas veces, pero créeme, muchas veces he tocado este punto acerca de la fornicación. Muchas veces lo he enseñado. Pero te sorprenderías de saber cuántas personas vienen a la iglesia cada domingo y se encuentran viviendo en este pecado. Hace falta temor de Dios en su iglesia. Por eso te decía que este es uno de los pecados más peligrosos al que se enfrenta el pueblo de Dios. La fornicación. Recuerda, la Biblia dice, no dice, soporta la fornicación. La Biblia dice, huye de la fornicación. Huye. Ese pecado te va a destruir. Está destruyendo la iglesia el día de hoy. Entonces, dice el verso 9, y murieron de aquella mortandad 24.000 personas. O sea, en la rebelión de Coré murieron 14.000, algo así vimos, ¿verdad? Alguien quiere decir, ¿cuántos? 14.000 personas. Aquí murieron 24.000. Fue grande el número de muertos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo más grande? El número de pecadores. O sea, la muerte es la consecuencia, la paga del pecado es muerte. O sea, es sorprendernos no la muerte, sino el pecado. 24.000 personas pecando de esta manera contra Dios. No me extraña que entonces la iglesia esté así el día de hoy. Pero no debía de estar así. Dios no te llamó para que te sigas revolcando en tu pecado. Se llamó para santificarte. Para que puedas deleitarte en la santidad y experimentar eso. Santidad para Jehová, santidad para Dios. Ser santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Viéndolo humanamente, fíjate, están a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Ahí estamos. Y de repente perder 23.000 hombres. Pues humanamente sería un poco como pesado para Israel, ¿no? O sea, perdimos 23.000 hombres y vamos a ir a tomar la tierra prometida. O sea, somos menos. Sin embargo, eso los llevará a depender más de Dios. Eso es lo bueno, ¿verdad? No se trata de su fuerza, sino es que Dios quien les da la fuerza y les da la victoria, ¿verdad? Pero humanamente es lo que estaba pasando. O sea, Israel está haciendo cosas que no tenía que haber hecho otra vez. Vamos a ver qué sucede. No termina la historia. Y dice el verso 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, he hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces vemos cómo después de que este hombre, ¿no? Porque ya se enfoca en este hombre, Finés, se levanta y hace este acto, ¿no? Como dice Dios, de expiación, que es lo que hace él. Después de esto, Dios hace un pacto con él. Dice el texto que es un pacto de paz. El pueblo en general ha quebrantado el pacto con Dios por su idolatría. Pero aquí Finés representa, me encanta esto, porque siempre la Biblia habla de un remanente. Y hace cuenta que estamos viendo eso. Finés representa el remanente fiel dentro del pueblo de Dios, ¿no? Algunas veces nos podemos llegar a sentir así como, de repente empiezas a conocer amigos cristianos, ¿no? Aquí en la iglesia y de repente tú tienes tu estándar, ¿no? De santidad, ¿no? De que Dios te... Porque no hay un estándar, ¿no? Cada quien por su propia conciencia y su propio corazón se va a dar cuenta de cómo agradar a Dios, qué cosas no le agradan y eso, ¿no? O sea, no tenemos leyes, ya no estamos bajo una ley. De repente puedes darte cuenta y otros hacen cosas que tú no harías, ¿no? Y de repente sientes mal como que, oh, ¿por qué hago eso? ¿No? ¿Por qué hace esto? O sea, no te sientas mal. Si tienes un estándar más alto, digámoslo así, ¿no? No te sientas mal, ¿no? Si ellos no lo tienen, tampoco te sientas mal, ¿verdad? No te rebajes. Ah, pues ellos lo hacen, entonces yo lo hago. No te rebajes. Si Dios trajo una convicción a tu corazón, vive de acuerdo a esas convicciones, ¿verdad? Pero lo que voy a decir es esto, este hombre... Imagínate ahí, él está viendo toda la acción, ¿no? Porque yo hubiera pensado más en Moisés, ¿no? Que él se hubiera levantado y hubiera hecho esto, pero a lo mejor Moisés, no sé por qué no lo hizo. Me preguntaba desde un principio, ¿y por qué permitió esto Moisés? ¿No? Pero no sé, a lo mejor ya estaba muy viejito, ya ni se escondían de él, no sé. Pero imagínate este hombre viendo todo esto, viendo cómo esta persona entra delante de todos, de Moisés, y empieza a hacer esto. Este hombre despertó un celo en su corazón de santidad de Dios, ¿verdad? Y es lo que te decía, si tú tienes algo en tu corazón que Dios ha puesto, o sea, no lo rebajes. O sea, guárdalo en tu corazón. Si tu estándar de santidad es más grande que otros, guárdalo así. Es un celo que Dios te ha dado. Porque este hombre con ese celo se levantó, no tuvo la valentía de ir y matar a estas dos personas. ¿Verdad? Digo, no te quiero entrar aquí con una lanza o algo así. No te vas a dejar pasar. Pero me refiero a que ya las cosas no son así, pero ten ese celo para Dios. ¿No? De repente nos sentimos así, es que ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué no despierta? ¿Qué está pasando con los creyentes? Nos sentimos como Elías, ¿verdad? Solo quedo yo, Señor. ¿Te acuerdas de esa historia? Ya todos los profetas han muerto y Dios, ¿qué le dice? Me acuerdo de Romanos, déjame leértelo en Romanos. Que Pablo lo usa cuando empieza a hablar que todavía Dios tiene un propósito con Israel. En Romanos capítulo 11. Déjame leerte el verso 2, desde el verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, dice el verso 4, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le dijo Dios? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. No te preocupes. Siempre hay un remanente. No eres el único. ¿No? A lo mejor no son muchos como quisiéramos, pero vemos algunos que realmente amamos a Dios y lo estamos buscando. Y eso nos va a fortalecer, nos va a animar. Es lo que animó a Elías a seguir adelante, ¿verdad? Y es lo que animó a Moisés y al pueblo en este momento, ver a este hombre cómo se levanta y con el celo de Dios va y ¡fum! Termina con los últimos pecadores. ¿No? Y ese celo es que debemos de tener nosotros. Pero comenzando con nosotros, ¿verdad? Al que tenemos que clavar, ¿no? Es nuestro viejo hombre en la cruz. Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿verdad? Ese yo está clavado en la cruz. Galatas 2:20. Mas Cristo vive en mí. Y eso es lo importante aquí. Este hombre, Finés, sin buscarlo, cumplió con el llamado de un sacerdote. Me encanta eso. ¿No? O sea, él no dijo, ay, aquí hay una oportunidad para hacerme sacerdote. Él viene de la descendencia de Aarón. O sea, le corresponde ser sacerdote, ¿estás de acuerdo? Pero él, sin buscarlo, representó a Dios delante del pueblo. Por esto, por el celo. Por el celo que él tenía de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que te decía al principio, muchos quieren ser sacerdotes, ¿no? Representantes de Dios. Pero no tienen un celo de Dios. No sirve de nada eso. Van a acabar enseñando cosas que no son bíblicas. Van a acabar presentando un Dios que no existe. Que no es el Dios de la Biblia. Este hombre amaba a Dios. Finés fue un hombre que amaba a Dios y ese amor lo llevó a tener celo por Dios. Un hombre que tiene la misma pasión que Dios por su santidad. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Hombres, mujeres, que amen a Dios a ese grado, con este celo. Porque esos hombres, estas mujeres, son quienes marcan la diferencia en el pueblo de Dios. Ve lo que sucede entonces. Le dice, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que él va a establecer un pacto de paz con Finés. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuando tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, en respuesta al celo de Finés, Dios hace un pacto con él, un pacto de paz. En este pacto Dios le promete a él y a su descendencia prácticamente el ministerio y el privilegio de un sacerdocio perpetuo, es lo que le está diciendo, a través de él. Dios bendijo a Finés con la promesa que él sería el descendiente de Aarón, por el cual pasaría al sacerdocio. ¡Qué honor!, ¿no? Y ve, y ni siquiera fue buscando el honor, fue buscando la santidad de Dios. Y ahí encontró el honor. Al matar a los pecadores, Finés demostró el celo que Dios tiene por la pureza de su pueblo y su ira contra el pecado. Así hizo apartar la ira de Dios hacia el pueblo. Porque es lo que dice, ¿no? por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Eso, esa es la raíz de la idea de hacer expiación, apartar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios. Jesús hizo lo mismo en la cruz, ¿verdad? Lo que él nos enseña. Pero Jesús no solo apaciguó la ira, Jesús llevó la ira, cargó la ira de Dios sobre él. Claro, la apaciguó, pero fue llevándola sobre él, clavado en la cruz, muriendo por nuestro pecado, trajo una expiación a nuestras vidas. Pero como te decía al principio, no es para que ahora podamos vivir como ellos vivían, en fornicación, en pecados. No, ahora podemos vivir una vida libre de eso. ¿Qué es lo que Dios pide en su pueblo? Santidad. Vamos a ver la última parte. Verso 14 dice: y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos de padre y familia de Madián. Entonces, es interesante porque en medio de su vergüenza, la Biblia registra los nombres de estas dos personas. Zimri, que era el israelita, y Cosbi, que era la mujer madianita. Y no solo registra los nombres, registra que eran hijos de príncipes en medio de sus pueblos. O sea, eran nobles, eran principales, ¿no? Creo que lo decía al principio, ¿no? Como cabezas, tenemos que poner atención a lo que está pasando en nuestra casa. Mucha atención a lo que pasa en nuestro hogar, ¿no? Somos llamados por gracia, ¿no? Si tienes el llamado de formar una familia, es por gracia. Pero es una gran responsabilidad delante de Dios. Tú vas a cuidar tu hogar contra los ataques de Satanás. Este hombre, o sea, Zimri era noble. Su padre era un príncipe. Imagínate, está diciendo eso. Probablemente su padre estaba ahí colgado, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegó el corazón de esas personas, ¿no? Su dureza. Y no termina ahí, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Entonces Dios aquí trae juicio ahora contra Madián, ¿verdad? No contra Moab, ¿verdad? Podemos decir: ¿y qué pasó? Pues, ¿por qué no trajo un juicio contra Moab? Probablemente porque el juicio contra Moab ya lo había declarado en una de las profecías de Balaam, ¿recuerdas? Ya lo había dicho. Y eso nos hace ver que también los madianitas estaban participando en este pecado junto con los moabitas. Por eso Dios también trae un juicio. Esto serviría para que las demás naciones vieran claramente la verdad referente al pecado y al juicio. ¿Quién era este Dios que estaba presentando y revelando en este pueblo? Esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos estos libros, ¿no? Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, porque Dios está levantando un pueblo, una nación santa para Él, ¿verdad? Y a través de esta nación está revelando su nombre, está revelándose a las demás naciones. Entonces todo lo que Dios está haciendo es bien importante para que las demás naciones vean quién es ese Dios, ¿sí? Recuerda, Dios dice de Israel que sería para ellos, para Él, una nación santa, ¿no? Una nación de sacerdotes, dice el texto. Y el propósito es ese: un sacerdote tenía la obligación de representar a Dios delante de las demás naciones. Obviamente sabemos que Israel falló en eso, pero nosotros como iglesia tenemos ese mismo llamado. Y tenemos que darnos cuenta de ver cómo estamos, o tenemos que ver realmente cómo estamos representando a Dios delante de los demás, que no lo conocen. Si tú y yo no juzgamos estas cosas en nuestras vidas, pecados, si los toleramos en nuestras casas, la demás gente van a decir: ¿ese es su Dios? ¿Permite esto? ¿Verdad? Si ha pecado en nuestras vidas, ¿a qué Dios estamos representando? ¿Sí me explico? Lo que está pasando ahora con Israel. Es necesario que haya juicio, porque hay pecado. Es necesario que conozcan que es un Dios en el cual hay ira, pero también va a haber gracia y misericordia si se arrepiente. Entonces, Dios dice, hostígalos y hiérelos. En el capítulo 31, te voy a pedir que me acompañes allá, está la derrota de Madián. Está narrada en ese capítulo. Pero no solo está la derrota de Madián, sucede algo muy interesante, que tiene que ver mucho con lo que pasa aquí en el capítulo 25. Y es con lo que vamos a terminar. Dice el verso 1 del capítulo 31 de Números. Cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar más a fondo, pero fíjate lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel ¿contra quién? Los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. ¿Cuántos murieron? 24,000. Y con la mitad de ellos terminaron con Madián, fíjate. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Finés, ¿te acuerdas de Finés? Hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra. O sea, era un hombre que tenía celo por Dios y hasta la guerra iba, no era de que, no, yo nomás aquí en el templo, ¿no? Dice, yo voy a la guerra. Dice, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Fíjate bien lo que dice el verso 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Edí, Rekem, Sur, Ur y Reba. Y 5 reyes de Madián también. Y 5 reyes de Madián, dice también a quién. A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Te acuerdas de Balaam? Pues aquí terminó, es el fin de Balaam. ¿Te acuerdas cuál era el deseo de Balaam? Morir como los justos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas que vimos la semana pasada? Aquí está muriendo entre impíos. Su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Y los hijos de Israel, verso 9, llevaron cautivas las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. ¿Por qué? Aquí vemos. Les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas sus mujeres? He aquí, fíjate, el verso 16 es bien importante. He aquí, por consejo de quién, de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a quién, a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces van, terminan con los madianitas, pero regresan con las mujeres. Y Moisés se enoja y dice, ¿por qué no las mataron? Sí, ellas fueron las que nos incitaron a pecar. Pero aquí nos dice algo muy clave en la historia. ¿Quién fue el que hizo esto? ¿De quién fue el consejo? De Balaam. Entonces, regresando a la historia del capítulo 25, más bien el 24, el verso 25 del capítulo 24, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balak se fue por su camino, ¿recuerdas? Pero ahí no acabó la historia. De repente a Balaam se le ocurrió algo y dijo, a ver, Balak, ven para acá. No puedo maldecirlos, pero sé cómo puedes derrotarlos. Y les da ese consejo. Aunque en esa historia, en el capítulo 25, no menciona el nombre de Balaam. ¿Por qué? Porque el tema principal es el pecado del pueblo. Este capítulo 31 lo identifica como aquel de quien vino el consejo que llevó a pecar a Israel contra Dios. Al fracasar en su intento de dañar a Israel mediante maldición, Balaam recurrió a otra estrategia. Aconsejó a Balak que incitara a los israelitas a fornicar con sus hijas y así participar en las fiestas religiosas de ellos. Eso es lo que sucedió. Balaam se dio cuenta que Dios no iba a maldecir a Israel. Pero se dio cuenta que Israel sí iba a maldecir a Dios con su pecado. Me recuerda mucho cuando Pablo dice, aunque fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios es fiel. Los que pecamos somos nosotros, ¿verdad? Y Balaam se dio cuenta de eso y dijo, ay, ya sé cómo. Haz que pequen contra Dios. No caigas en eso. Satanás sabe muy bien esto. Él sabe que no va a hacer cambiar de parecer a Dios. Y más ahora, ya fue vencido en la cruz, ¿verdad? Si hay otra manera de poder parar el plan de Dios, ya no puede. El día de hoy, él, como decimos vulgarmente, él ya está dando patadas de ahogado, ¿verdad? Ya no está viendo a quién se lleva, porque él ya sabe cuál es su destino. Fue vencido en la cruz. Pero él sabe por dónde. Él sabe que no puede hacer cambiar a Dios, pero sí puede hacernos cambiar de parecer a nosotros por medio de la tentación. Huye de la tentación. Huye. Sigue a este hombre, a Finés, su celo por Dios, celo por la santidad de Dios. Veamos a Balaam, ese es el fin de este hombre, Balaam, el profeta. Y la semana pasada veíamos cómo tres versículos en el Nuevo Testamento describen a Balaam. Pedro lo escribió como el camino de Balaam. Judas dijo el error de Balaam. Pero hay otro versículo más que no mencioné que es parte de lo que vemos hoy, Apocalipsis 2.14. Cuando habla esta iglesia, Jesús, a las siete iglesias de Asia, ¿recuerdas? ¿Si has leído Apocalipsis? Apocalipsis 2.14 está hablando de la iglesia de Pérgamo, me parece. Y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, es el camino de Balaam, el error de Balaam, pero también está la doctrina de Balaam. Y tiene que ver con esto, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la doctrina de Balaam. Dios quiere que nos guardemos de eso, del camino, del error y de la doctrina. Por eso te cité Tesalonicenses 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Eso es doctrina. ¿Verdad? Alguien que te diga que eso no es pecado, es la doctrina de Balaam. Quiere apartarte de Dios. Huye del pecado. Huye de cualquiera que te diga que el pecado no es realmente tan pecaminoso o tan malo, o que solamente son errores o fallas nuestras. No, es pecado, es una gran afrenta y una ofensa contra Dios. Un Dios santo al que decimos adorar. Ese es el celo que mostró Finés. Y es el celo que debemos de tener nosotros al ver la santidad de Dios. Empezando por nuestra propia vida. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, estamos agradecidos. Señor, porque todas estas historias que estudiamos, que leemos, que están en tu palabra, Señor, son para nosotros también, Señor. Nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen, nos instruyen en justicia, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por ser bueno con nosotros, gracias por ser fiel. Gracias, Señor, porque lo que tenemos que escuchar, tú lo dices, no te quedas callado. Y te damos gracias. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por poner a nuestro lado, Señor, y delante de nosotros a hombres que te temen, que te aman, Señor. Y que no vacilan a la hora de hablar de tu santidad, de tu justicia, del pecado, de nuestra maldad, Señor. Gracias, Padre. Porque eres un Dios que no cambia. Nosotros somos los que tenemos que ser transformados para estar contigo, para adorarte, Señor. Ayúdanos a buscar eso, Señor. Dejando a un lado el pecado, Señor. Aquello que nos aparta de ti. Señor, no importa qué indefenso se vea, Señor, es pecado.
palabra lo dice. Ayúdanos a guardarnos, esperar en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias una vez más por hablarnos de esto, Señor, de la fornicación, de la idolatría, Señor. Gracias porque nos recuerdas una vez más tu santidad. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres como este hombre Finés, con un celo en nuestros corazones por ti, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Señor, eso es lo que tu iglesia necesita, más que otra cosa. Tu iglesia no necesita predicadores, directores de alabanza, necesitan hombres y mujeres que te amen con todo su corazón y todas sus fuerzas, Señor. Es lo que te pedimos, Señor. Haznos esos hombres, haznos esas mujeres, Señor. Que podamos tener ese celo santo. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.